¿Qué tal, compañeros? Espero que estéis bien. Yo sigo mi recuperación de esto del COVID. Es que me ha quedado cierta fatiga y luego, pues, esto que a algún conocido, alguien que tenga el COVID, en mi caso, además de la fatiga, me queda alterada la coagulación de la sangre. Entonces, sí que es una cosa que han encontrado a la zona analítica y que habla de un riesgo de la posibilidad de tener trombos. Entonces, bueno, si os toca, pues igual es bueno comentarlo o descartarlo, ¿eh? Vamos a la segunda parte de esta lección que es tan, tan interesante. Antes de eso, vamos a hablar un poquito del examen. Recordar que los trabajos los he corregido y tenéis o habéis tenido a lo largo del curso una serie de motivos para ir aumentando puntos. Uno de ellos era el trabajo este, el de la lectura. Y otros han sido, pues, trabajando día a día o las asignaturas o sea, los exámenes, perdón, o el hacer las preguntas de comprobar, o sea, los tres exámenes en línea. Entonces, ahora, el examen sí que recordar que han cambiado, no es la semana que viene, han cambiado a junio. Hay dos tandas de exámenes seguidas y el modelo de examen y la información. Es el tipo de examen y la información lo van colgando ellos. Lo que sí es interesante, creo yo, es que estéis al tanto de la información que van colgando en Internet y, por otro lado, si tenéis dudas, yo creo que tenéis que dirigiros a los profesores de la de Madrid, en el sentido de dudas sobre la mecánica del examen, etcétera, en el sentido de, normalmente no tiene que haber ningún problema. Y además, yo creo que tenéis la costumbre, si habéis hecho los exámenes en línea, de hacer algo parecido, pero cualquier duda sobre la mecánica que os facilite ir tranquilos, pues mejor hablarlo con los profesores de Madrid, ¿eh? Entonces dice, bueno, vamos a ver, el tema también está en general es una asignatura que funciona con bastante bien diseño y bastante bien la manera de enseñarla y bastante bien la evaluación. Entonces, en ese sentido, no creo que tengáis ningún problema si la habéis llevado al día, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la aplicación a la salud. Esto estábamos viendo el otro día, que era aplicaciones en diagnóstico, postura clásica y debates. Y dice, hay autores, o sea, autores ven la posibilidad, mejor dicho, de aplicar la psicología diferencial al diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. ¿Os acordáis que nosotros hemos visto los de psicopatología conmigo, o los que vais a ver, veréis que el diagnóstico de psicopatología se basa en un diagnóstico no tanto o sobre todo quizá en criterios de, por ejemplo, un trastorno de personalidad límite tenga tantos, de los cuales si cumple cinco es suficiente. Entonces es una radiografía en ese momento cómo está el trastorno. Pero si cumple, entra, o sea, y si no, no entra. De graduación, mejor dicho, cómo está en ese momento las características que presenta la persona. Entonces, entra o no entra. En algunos de ellos sí que han metido también algún enfoque dimensional que te permite valorar la gravedad, pero eso no es suficiente. Y entonces sí que se puede intentar combinar a la hora de, sobre todo es muy útil, sobre todo a la hora de la psicología clínica, con lo que puede aportar la psicología diferencial. Entonces, ¿por qué? Porque igual estamos más acostumbrados a un enfoque de dimensiones. En ese enfoque de dimensiones haya un nivel mayor o menor de gravedad, un nivel mayor de, o menor de intensidad de los síntomas. Entonces, se ha visto, por un lado, paso de diferencias individuales en variabilidad psicológica normal a psicopatología. Por otro lado, se diferencia psicopatología y psicología clínica anormal, anormalidad, en el sentido de dónde empieza la enfermedad frente diferencial, donde en teoría estamos viendo diferencias en personalidad, en inteligencia, en teoría dentro de personas que no tienen un diagnóstico psicopatológico. Sin embargo, lo que decía un poco, cuando uno trabaja como clínico, tiene los diagnósticos para entenderse, pero, y para, bueno, incluso para un tema de posible evolución, etcétera, pero es muy importante trabajar con un enfoque dimensional. Por ejemplo, el nivel de ansiedad elevado cuando una persona se va mejorando, el nivel de depresión elevado se va mejorando, etc. Entonces dice, El objetivo es superar las limitaciones de sistemas diagnósticos del SM4. Críticas al SM4 reduccionista, en el sentido de adinámico, es decir, un montón de categorías, pero no hay ahí ¿cómo diríamos? Es A o B, pero no hay posibilidad de mejora o de empeoramiento si no existe o no existe. Y sin embargo, nosotros vemos como, por ejemplo, el nivel de ansiedad o de evitación en una fobia puede mejorar, ¿no? Y, por otro lado, una de las críticas que se hace al DSM-4 es, en relación, por ejemplo, al DSM-5, al DSM-4 y al DSM-4 al DSM-3, que ha aumentado las categorías que incluyen como trastornos, ¿no? Entonces dice, la psicometría ayuda a una integración entre perspectiva categorial y dimensional en psicopatología. Es decir, por ejemplo, podemos ver, eso que escribimos, nivel de ansiedad estado, nivel de ansiedad rasgo, eso es muy útil para la psicopatología. En el sentido de que te está midiendo un test que nos viene de la psicometría, qué nivel de vulnerabilidad tiene una persona para la aparición de un trastorno de ansiedad. En los trastornos de personalidad, ventajas de una aproximación dimensional. Son consistentes con complejidad de patrones de síntomas y con ausencia de límites entre psicopatología, normalidad y psicopatología. ¿Qué significa esto? Pues yo puedo tener un nivel de desconfianza leve o puedo tenerlo moderado o elevado en teoría en la psicopatología. Si es habitual, estamos hablando de una personalidad donde predomina la desconfianza. Por ejemplo, podemos llegar al trastorno de personalidad tipo paranoide. Es el más intenso, podemos llegar al delirio. Dice, aporta la base para comprender la heterogeneidad de cada diagnóstico. ¿Bien? Dice, Clark establece relación entre jerarquía, entre dimensiones y categorías. ¿Bien? Es decir, dimensiones, por ejemplo, puede ser neuroticismo, puede ser nivel de ansiedad, nivel de depresión, y categorías, hemos dicho, las estamos empleando en los manuales, ¿no? Por otro lado, dice, la clasificación o diagnóstico no se debería sustentar solo en investigación transversal, también en longitudinal. Y en el sentido de, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno de personalidades, toda la evolución o el funcionamiento habitual de esa persona desde el principio. O sea, mejor dicho, si, quiero decir con esto, si ya el funcionamiento disfuncional ha aparecido a los 8 años o sido antes, ¿no? Y dice, el APA incluye información de evolución de cada desorden a través de la vida, ¿eh? La PAC es la que crea el SM4. Entonces, dice, integración del diagnóstico nomotético de categorías generales y geográfico particular. Es decir, una cosa que tengamos nosotros categorías generales, por ejemplo, en los manuales, ya en un caso concreto que estamos evaluando, que ya podemos entender que tiene esta categoría, pero ¿en qué áreas presenta más o menos limitación? Ves si estoy pensando en términos dimensionales y qué estamos consiguiendo con el tratamiento. Entonces decíamos, el diagnóstico nomotético o el de categorías del CIE-10 o de la DSM-4-TRO-5 en clínica permite hacer predicciones. Por ejemplo, si tengo una persona diagnosticada de esquizofrenia, hoy por ahí me va a permitir pensar que va a tener un deterioro producido por la enfermedad. No permite diseñar tratamientos y hacen falta datos idiosincráticos de contexto de individuo. O sea, una cosa es que yo diga, esta persona tiene un trastorno de ansiedad, por ejemplo, una fobia social. Pero en concreto, ¿qué situaciones evita? ¿Qué pensamientos tiene? ¿Si predomina la ansiedad? Todo eso va a ser elementos que hay que tener en cuenta. Y se obtienen de análisis ideográfico. ¿Por qué se comporta así el sujeto como entidad única frente a la categoría? Es decir, ¿qué historia de aprendizaje ha tenido? ¿En qué áreas tiene más dificultades, cómo reacciona el medio ante sus limitaciones? Todos van a ser elementos que te van a ayudar a ese análisis funcional. Gersen dice acercamiento molar seguido de análisis molecular de características específicas. Molar, es decir, colocamos a la persona en una categoría y a partir de ahí entramos, ¿no? Es decir, yo puedo tener dos personas diagnosticadas de depresión, pero una persona, sobre todo lo que predomina es que tiene una manera de interpretar las cosas muy negativa, eso favorece que su ánimo baje, y otras predomina que lo que le pasa a esa persona es que tiene una serie de fracasos seguidos que ha favorecido que deje de intentar hacer cosas y los dos están diagnosticados de episodio depresivo mayor. Dice, una perspectiva integradora de modelos dimensionales, es decir, en qué nivel nos movemos, longitudinales, o sea, una dimensión en qué punto estoy, qué cambios ha habido, longitudinales, qué está pasando con el tiempo e ideográficos, puede llevar a progresar a la hora de diferencias a la hora de los tratamientos. Entonces, en el campo de la salud, digamos ya años existiendo el papel que tiene la psicología y la psicología más concreto diferencial, ¿no? O sea, igual primaria o antes igual se tenía más en cuenta el tema de la grandes principios como grandes modelos como el asténico, el clínico, pero con la inclusión de métodos científicos sí que ha habido un cambio hacia la hora de el favorecer que haya mucho mejor o mucho más fiable estudiar qué características de, por ejemplo, de personalidad o más en concreto de algunos constructos que hemos visto en la asignatura que entran dentro de la personalidad pueden estar más o menos relacionados con la salud. Recuerda que el modelo biopsicosocial, es decir, la salud y la enfermedad, consecuencia de interrelación entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Y la investigación actual sobre etiología, desarrollo, tratamiento de enfermedades y prevención y promoción de salud. Entonces, etiología, desarrollo, tratamiento y prevención y promoción de la salud, que, por ejemplo, características de personalidad hace favorecen que uno lleve un estilo de vida más sano que otros y que todas las indicaciones que están haciendo de que nos tenemos que cuidar en dieta, en ejercicio, se hagan más o se hagan menos. O, por ejemplo, qué características de personalidad pueden favorecer la aparición de mayor riesgo para la salud. Si las enfermedades actuales más prevalentes son las crónicas, por ejemplo, todo el tema cardiovascular, ahora también el cáncer en muchos aspectos se entiende como crónico. Es mejor prevenirlas vinculadas a comportamiento perjudicial y estrés. Es decir, si elimináramos el tabaco, el alcohol y cambiáramos estilos de vida hacia una alimentación más sana y hacer más ejercicio, probablemente muchos de los factores que tienen que ver con la aparición del cáncer o con las enfermedades cardiovasculares cambiarían. Por otro lado, muchas de las enfermedades no es que haya falta de información, hace años sí la había, sino que quizá vienen tras un largo tiempo. No que me dé un accidente de coche y me quede en silla de ruedas, sino que igual llevo años consumiendo alcohol, consumiendo fumando tabaco, ¿no? Y aunque me han avisado, esto es a largo plazo. Mientras que el sobrepeso que viene de que ahora me estoy comiendo algo agradable, el sobrepeso que viene de tomar muchas grasas, es inmediato la sensación de lo agradable que es la comida. O fumar el cigarro o fumar el o tomar alcohol es muy agradable en el momento. Entonces, hay que ver qué características de personalidad favorecen que uno pueda demorar más o menos. Luego, dice, esta investigación ha potenciado el desarrollo de la psicología de la salud que investiga sobre mecanismos psicológicos que ayudan a mantener la salud, la etiología de enfermedades, la forma de afrontar la enfermedad y la recuperación. Mucha gente le dice, bueno, pues tiene que volver a hacer ejercicio y tiene que ir poco a poco ganando fuerza, ganando. Y entonces el asunto está en que él es una cosa progresiva, ¿no? No es algo inmediato. Y hay personas que son más fácil que demoren, ¿no? El resultado de gente que igual funciona de manera más inmediata, ¿no? A la hora de afrontar la enfermedad, pues hay enfermedades que requieren dejarse hacer, por ejemplo, si te van a operar, hay enfermedades al revés que requieren que tú colabores, que lleves iniciativa y depende del estilo de afrontamiento de la persona, pues lo va a llevar de una manera o de otra, o también de cara al ánimo, dependiendo del estilo de afrontamiento de la persona, lo va a llevar de una manera u otra. Intervención sobre prevención antes de que ocurra la enfermedad por características psicológicas, es decir, lo que un poco estaba comentando antes del alcohol, del tabaco, o sea, Yo tengo una edad, y no sé vosotros, donde he visto fallecer mucha gente de mi generación por cáncer de pulmón, y desde los 14 años sabíamos que esto era malo. Lo que pasa es que probablemente no es que sean, sino que llega un momento que el hábito se hace tan fuerte que puede con las creencias, ¿no? Que no puede tener, ¿no? O, por ejemplo, está claro que vivir estresado es peor, malo para la salud. ¿Y qué características de personalidad favorecen que una persona viva estresada? Pues eso es importante. Secundaria, prevención de recurrencia por variables psicológicas. Y tercera, reducción de incapacidad por la enfermedad. ¿Qué significa esto? Pues que igual a veces una recaída en una persona que ha tenido un infarto puede venir favorecida si uno no cambia de estilo de vida. Y si yo tengo un estilo de vida donde tengo que estar constantemente a tope y peleando contra los otros y no lo paro, eso puede favorecer una recaída, ¿no? Y por otro lado, el tema también de reducción de la incapacidad por la enfermedad, o sea, igual yo afronto mejor o peor las limitaciones que me vienen por una enfermedad. Hay personas que dicen, mira, yo cambié mi forma de ver las cosas y ahora me he puesto un orden, tal, 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 he aprendido hábitos nuevos. Imaginaos que os quedáis ciegos. He aprendido hábitos nuevos, ¿no? La psicología diferencial ha contribuido a considerar la personalidad en los dos objetivos de psicología de la salud. Ciencias potenciales de influencia de personalidad en salud. En los hábitos de salud, sobre la percepción y manejo del estrés. Es decir, cuando estoy viendo yo algo como un reto, cuando estoy viendo algo como algo difícil, y las pautas fisiológicas asociadas al mismo, en la recuperación de enfermedades, y luego sobre percepción secundaria y terciaria, y sobre conducta de enfermo. ¿Qué significa conducta de enfermo? ¿Cómo yo me manejo ante una enfermedad que puede ser crónica? Y hay gente que lleva un papel más activo, más autónomo, intenta colaborar, y hay gente que se instala en un rol pasivo y en una queja de que no se encuentra bien y se vuelve más dependiente. En algunos casos es que es necesario volverse más dependiente, ¿no? Pero hay personas que les pasa eso, ¿no? Que se vuelven más dependientes y con más quejas. Eso sería la conducta de enfermo, ¿eh? Y fijaros que no es que tienes una enfermedad y te da igual. Lo normal es que no te haga ninguna gracia. Pero luego, cómo yo lo afronto, y sobre todo si mi forma de afrontar se asocia a momentos en los cuales es necesario un tipo de afrontamiento, es decir, si a mí me piden que haga una rehabilitación de una pierna que me ha roto y tengo que llevar un papel activo, pues es mejor eso a que tenga que estar alguien detrás mía, venga, vamos a la rehabilitación, venga, muévela. En cambio, si me van a operar y me tengo que dejar hacer un montón de cosas, será mejor que en esa fase tenga un papel más pasivo, ¿no? Y no intente yo llevar o dirigir o sino dejarme llevar. Recordar, personalidad y estrés, la personalidad influye sobre la valoración y el afrontamiento que los sujetos hacen de los síntomas estresantes. Sobre la valoración, el tema está en que hasta qué punto yo estoy entendiendo una situación como peligrosa o no. Hay personas que el tener la agenda muy llena, el intentar cosas nuevas, les gusta. Y le gustan los retos, y le gustan que les llamen a las charlas, y le gustan, porque eso no les genera ningún tipo de estrés. Al revés, lo ven como algo que están sobradamente preparados. ¿Se acordáis que veíamos esos constructos intermedios cuando hablábamos del estrés de cómo percibo la situación, hasta qué punto me veo capaz de hacerla frente, ¿no? Entonces, recordar que aquí lo vamos a aplicar a la salud. Dice, dos grandes grupos de individuos, según Forman. Forman y Lázaro son claves en el estudio del afrontamiento de la ansiedad, o sea, y del estrés. En el sentido hasta qué punto yo veo la situación como peligrosa y hasta qué punto me veo capaz. Entonces, hay más proclives a amenaza y a daño, tienen percepción de falta de recursos, más emociones negativas. Al intentar manejarlas, no puede llevar a cabo estrategias centradas en la tarea. Ven más situaciones como amenazantes, ¿no? Y veo como difícil, no estoy preparado, como esto salga mal. Fijaros que están valorando, sobre esto que acabo de decir de forma de Lazarus, la situación, hasta qué punto la ven como peligrosa, hasta qué punto se ven capaces de afrontarla. Una persona que se tira en parapente normalmente sabe que hay un riesgo, pero sabe que está muy preparada como para hacerlo, entonces disfruta, ¿no? Una persona que anda en moto de carreras dice, no, me gusta el riesgo, pero es que lo disfruto, porque además me veo capaz, estoy entrenado, he pasado por una escuela de pilotaje, esto me veo capaz, ¿no? Y dice, más porque ves a percepción de reto situacional, dice, se ven con competencia suficiente para abordar la situación, creen que tienen control sobre la situación y hacen un afrontamiento activo, ¿eh? Es decir, me acuerdo de una entrevista con Antonio Banderas que le preguntaban cómo era la mentalidad en Estados Unidos. Entonces dice que en la mentalidad en Estados Unidos de que tú has intentado negocios, te ha ido mal, lo vas a intentar, te ha ido mal, eso está bien. Y el ser un poco segurolas no se ve como bueno allí. En cambio que es al revés, ¿no? Entonces el intentar, el probar, el pensar que no es capaz, pues es algo que se entiende que es lo ven como un reto y algo donde pueden avanzar. Entonces, las dimensiones de personalidad en relación a la salud se clasifican en dos grupos amplios. Dimensiones de carácter emocional negativo, la ira, no ser cordiales, un locus de control externo se refiere a que me vayan bien las cosas, poco puedo hacer, sino depende de que tenga suerte, de que las circunstancias vayan bien, ¿no? Y se ven más situaciones como dañinas, es un estilo de afrontamiento emocional, ¿no? Y dimensiones de carácter motivacional, energético, la motivación al logro, el curso de control interno. Reciben más situaciones, reciben como retos positivos, ¿no? Yo creo que si uno ve las situaciones, sobre todo profesionales o como retos positivos, es más sano que si tienes esa manera de ver la vida y te quedas parado. Si tú eres una persona que te gustan los retos y te has preparado, es más sano que si tienes esa personalidad y te quedas parado sin hacer nada. Sayer dice, procesos subyacentes a estas diferencias basados en expectativas generalizadas de lograr metas. ¿Cree que no puede o cree que sí? Se puede preguntar la hipótesis. Si cree que sí, más recursos para afrontar al estrés y si cree que no, más impacto perjudicial al estrés. O sea que realmente lo que está queriendo decir es que no es tanto intentar cosas que sea bueno o malo, sino hasta qué punto yo me veo capaz de poderlo hacer. En la medida en que yo me veo más capaz de poderlo hacer, el estrés va a ser menor y va a ser un reto de intentar. Y no sé, es como si os invitan a dar una charla, hoy no quiero pasar un mal rato. Bueno, pues igual digo, bueno, pues igual sí me interesa ver qué pasa, probarme, intentar y a ver qué sucede, ¿no? Y otra cosa que digas, no, es que mira, tengo un problema de tartamudeo terrible. Es distinto, ¿no? Pero si no, sí que merece la pena intentar y ver qué sucede y avanzar, ¿no? Dice, evidencia de estos dos grupos, dice, dimensiones de carácter emocional negativo, asociados a vertiente emocional negativa porque ven más amenazas en más situaciones. Baja autoestima, poca percepción de control y afrontamiento centrado en emoción. Y afecto negativo, neuroticismo, conduce al rol de enfermo. Es decir, el rol de enfermo es una persona que se vuelve muy dependiente, muy quejica de su situación, o sea, el rol de enfermo. Y el estilo explicativo sería pesimista, expectativas de fracaso. Es decir, pensar que yo intento y no voy a poder y las cosas van a ir mal, y eso va a hacer que viva con más miedo de las cosas, viva más nervioso. Dice, asociado a mayor padecimiento de enfermedades a lo largo de la vida. Claro, la hostilidad y la ira, fijaros, lo más nocivo para la salud. Entonces, una cosa es que yo diga, mira, me gusta vivir con retos y tener cierta agenda, pero lo disfruto. Luego decimos que esto es una continua competición contra otro, eso es malo. Y el estar cabreado continuamente es malo. Pero es que vivo un ambiente realmente, mira, los trabajos son sanos, pues algunos no son sanos. Pero igual, ante eso conviene tener en cuenta cómo yo puedo modular mi afrontamiento para vivirlo de otra manera. Luego, dos tipos de hostilidad neurótica, antagónica, y predictor de hiperreactividad cardiovascular, mayor movilidad y mortalidad cardiovascular. Estar tenso, estar es peor a nivel cardiovascular. Entonces uno dice, bueno, y este mundo de yuppies, ¿no? No de yuppies, perdón, de brokers, me he explicado mal. Por ejemplo, estos que están comprando, vendiendo empresas, compitiendo todo el día, pues según cómo lo vivan, probablemente si lo viven más como ira, enfado, va a ser peor. Si lo viven más como, mira, esto me divierte porque, oye, vivo un poco como el que hace surf, sería mejor. Luego, evidencia de dimensiones de la vertiente motivacional energética, es decir, creencias y expectativas generalizadas, y en general, metas alcanzables y aptos para ello, luchan por ellas, emociones positivas. Fijaros, es lo que, volviendo a lo que decían Lazarus y Forman, hasta qué punto yo veo lo que tengo por delante como una meta alcanzable, me veo apto para ello, lucha por ellas, y además que eso, la veo como alcanzable y me veo capaz. Eso es bonito, ¿no? Es decir, yo me apunto a la UNED, me apunto a psicología, me apunto a los exámenes y veo que puedo con ello. Eso es fantástico. Hay cierto, antes del examen estoy un poco nervioso, lo que hace bien, pero compensa, ¿no? Yo creo que es frecuente hablar de, escuchar hablar, mejor dicho, a los actores que comentan que los nervios del estreno, es que jolín, es que a gusto me iría de aquí, solo que eso el momento del estreno, pero todo lo anterior les gusta, y si me veo preparado, son retos, son tal, y son nervios, pero la adrenalina, que esto la veo como un disfrute, no como me la estoy jugando cuando lo hago en qué desastre, dónde me estoy metiendo, sino es cierto, la responsabilidad de un papel nuevo me gusta, pero no estoy pasándolo mal. Locus de control interno perciben, o sea, estos son todo constructos que hemos visto cuando hablábamos no de la personalidad de rasgos en general, sino aspectos más específicos. Y decíamos, locus de control interno dice, perciben menos situaciones como estresantes, más recursos para afrontar y se responsabilizan de hábitos saludables o tratamientos. Es decir, lo ven como retos para progresar y además se ven capacitados. Eso es muy bueno. Tú te metes en un proyecto de investigación o en un trabajo nuevo o te ves capaz, ¿no? Autoeficacia, ven la situación, no es estresante. Eso, otro constructo, como que decíamos, es un parte de la personalidad. Autoeficacia se refiere hasta qué punto yo me veo capaz de poder hacer las cosas. Optimismo, dice, disposición de decir, espera más experiencias positivas. Y, o sea, es casi un rasgo de personalidad, en el sentido de que, y casi un rasgo, se habla de como de un posible temperamento, o sea, gente que en sí es optimista. Y dice, espera que las cosas vayan mejor. Dice, impacto positivo en bienestar psicológico y fisiológico y mejor recuperación de enfermedades. Eso es el optimismo, ¿no? Y o sea, que es bueno ser optimista, ¿no? Y bueno pensar que uno va a ir bien, ¿no? Emociones positivas y negativas. Es que paros que tengo un moscardón por aquí, por eso. Y energía, perdón, para afrontar obstáculos. Dice, afectividad positiva y extraversión. Dice, todas estas dimensiones de extraversión, se relacionan con prevención de estrés y salud. Entonces va a hablar de enfermedades cardiovasculares e inmunológicas. Dice, enfermedad cardiovascular y comportamiento procoronario. Esto también lo vais a ver cuando lo veamos, o lo he visto quizá, quiero decir, en psicopatología. Todo el tema de la salud, y dice, patrón tipo A, que es el que se ha estudiado en relación a la enfermedad cardiovascular. Precisa la enfermedad según Freeman, y dice, manifestaciones comportamentales, competitividad y ambición, sobrecarga laboral, impaciencia, hostilidad, cuando se ve bloqueado. Y luego manifestaciones conductuales específicas, dice, movimientos rápidos se irritan con gente que vale. Pues sabéis que está impaciencia, hostilidad, sobrecarga laboral y luego se irritan con gente que va despacio. Venga, corre. Y esto de motivación de control significa que tener todo controlado y que además las personas hagan las cosas como ellos quieren. De cierto modo nos va a recordar a una característica del trastorno de personalidad. Anancástico, obsesivo compulsivo, según el modal que cojamos. Entonces, relación con infarto, dice, afrontamiento activo lleva a mayor reactividad ante estímulos potencialmente amenazantes. Y normalmente se produce, recordar, en los vasos sanguíneos se va creando placas de ateroma y se van estrechando. Hasta llega un momento, infarto se refiere que es una zona que no está irrigada de sangre y puede el tejido morirse. Entonces dice, lo que eso es, afrontamiento vivo lleva a mayor reactividad ante estímulos potencialmente amenazantes, lo que deteriora arterias por el exceso de activación simpático-adrenomedular. La recurrencia de estar ante situaciones de activación frecuente favorece el daño cardiovascular. Entonces, de todo este patrón que hemos comentado antes, dice, bueno, pero igual se puede encontrar algún factor un poco más específico. Y el factor un poco más específico que se encuentra es decir, que igual no todas las características están tan relacionadas con la enfermedad cardiovascular, sino quizá la que se encuentra es la hostilidad, impaciencia e irritabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, tú puedes tener tu plan de mejora, de intentar cosas, tu ritmo, pero sobre todo es esa hostilidad peleando contra la irritabilidad. O sea, ves que nada más físicamente te imaginas a alguien así, no está disfrutando, ¿no? Está como muy tensa y no está en el sentido disfrutando. Dice, te puede incidir en distintas fases de la enfermedad, iniciar, favorecer, peor evolución del trastorno coronario. Es un comentario frecuente decir que, bueno, que tú te puedes encontrar gente que le ha dado un infarto y que está desde el hospital con el teléfono, joder, venga, pero ¿qué ha pasado con esto? Pero hombre, pero tal, pero compra, pero vende, pero es que falto yo un par de días y esto es un desastre. Una sensación de irritabilidad, de enfado, porque es una característica de personalidad. Entonces ahí, en ese sentido, es un papel importante el del psicólogo ver este patrón de hostilidad en que se concreta y aprender a manejarlo. Y por otro lado, fijaros que a veces hay que facilitar un entrenamiento donde la persona vea que funciona de otra manera, puede ser feliz. Porque tener en cuenta que hay cierto enganche hacia esta forma de funcionar a nivel fisiológico, está siempre acelerado, parar el cuerpo a que esté menos acelerado, ahí hay un pequeño síndrome de abstinencia. Y además, igual aprender a valorar otras cosas, que eso te resulta gratificante, lleva un tiempo. O sea, que tú puedes escuchar que eso no, pero es que llevarlo a la práctica. Y aprender como el que se desengancha del tabaco, por decirlo así, de ese tipo de vida, de esa adrenalina, entender que no puede disfrutar de otra manera. Y eso que hay gente que dice que lo está deseando, ojo, crea adicción. Hay personas cuando se jubilan que dicen lo más fastidiado de esto es que ya no cuentan contigo. Y ese ritmo y esa aceleración, y además ya no soy importante. O tú dicen que ven, ya me desentiendo de todo esto, ¿no? Fijaros el tema de la rehabilitación de enfermedad cardiovascular, claro, porque por otro lado a veces hay como una creencia de, bueno, esto del corazón, aunque se estropee un poco, no, no, oiga, que esto es serio, ¿eh? ¿No? Entonces, papel del personal en enfermedades cardiovasculares e inmunológicas, dice, estudia la relación entre variables psicológicas y enfermedades inmunológicas. Las personas difieren al reaccionar ante un evento y esto influye en diferencias en respuestas endocrinas y del sistema inmunológico. Dice, cada vez hay más evidencia de asociación entre la enfermedad inmunológica y estrés. Es cuando veáis en psicopatología, o si habéis visto este año, no sé si habéis visto la asignatura, hay una lección sobre mecanismos fisiológicos del estrés. Y una parte como todo lo que estamos hablando, bajada de defensas, etcétera. Y por otro lado, o sea, quiero decir que ahí sí que está estudiado una alteración de inmunológico entre otras partes de nuestro organismo que funciona peor si no vive estresado. De la depresión y la ansiedad tiene un papel predictivo en este campo y los caminos de esa asociación no están claros. Lo que está claro es que ánimo bajo o ir muy estresado es malo para el sistema inmunológico, ¿no? Por dónde, pues habrá que ver qué camino se está poniendo en la enfermedad, pero que eso no es bueno, ¿eh? Y que en ese sentido está como desgastando las defensas que tiene nuestro organismo para luego hacer frente a una enfermedad. Fijaros que en relación a la personalidad y cáncer hay resultados poco concluyentes. Se ha hablado de un patrón C, donde se encuentra que las personas son un poco asertivas, ¿no? Y donde se encuentra que las, ¿cómo diríamos, no? son poco asertivas, defienden poco sus derechos y eso, o que tienden a guardarse las quejas, ¿no? Menos demostrado que el patrón A en esa parte de la hostilidad. Hubo una serie de estudios que él sacó sobre tabaco, el libro se llama Tabaco, personalidad, estrés, y decía que la personalidad tenía mucho peso en la aparición del cáncer y que había distintos tipos de personalidad o rasgos de personalidad según tipo de cáncer. Ahí yo creo que este hombre lo llevó un poco al extremo. Él dice que lo creó o hizo estos modelos a partir de una muestra que estudió en Heidelberg. Yo ahí se lo conocí y lo trajimos a Pamplona hace años. Me tocó pasar el día con él y me pareció una persona encantadora. Pero esto que estamos comentando suena un poco excesivo, ¿no? Todo esto de... Y realmente no está tan demostrado que la personalidad tenga tanto peso en la aparición del cáncer. Lo que sí está muy demostrado es hábitos de salud, tabaco, etcétera, etcétera. Todo esto es clave, ¿eh? Entonces, busca armonía con el entorno a costa de sacrificar deseos objetivos. Otro tipo C. A costa de sacrificar deseos y objetivos, se resigna, no expresa las quejas, ¿no? Represión emocional, afrontamiento pasivo. No está tan claro como el patrón A, pero bueno, yo creo que conviene tenerlo en cuenta. Y dice, mecanismos fisiológicos, dice, activación sostenida ante situaciones que debe resistir sin poderlas cambiar. Y eso tiene un efecto negativo sobre los linfocitos NK, que son las células clear. O sea, que son este patrón tipo C, ya digo, de, ¿veis? Sacrifica de sus objetivos, se resigna, en una represión emocional. Yo creo que todo eso es importante como un factor, ¿no? Conocerlo. Lo que es importante es que una persona que habitualmente sacrifica deseos y objetivos, se resigna a una represión emocional, pues realmente va a tener muy probablemente un funcionamiento que no va a ser feliz, ¿no? Lo que sí se estudia bastante en relación al cáncer es el afrontamiento que hace la persona de la enfermedad y sus consecuencias. Hay distintos modelos sobre estilos de afrontamiento y hay uno de muy conocido de Watson de 5 tipos de afrontamiento. Llevará como hace 20 años que se creó. Entonces, fijaros que un afrontamiento activo, colaborador o una negación total puede hacer que la persona se sienta bien, o sea, ir a por ello, estar colaborando en el tratamiento, o una negación. Si tú consigues negar del todo que hay una enfermedad, parece difícil, pero... Y entre medio hay otras que son la preocupación ansiosa, en el sentido de que estoy muy constantemente autoobservándome, muy preocupado porque la sensación, todo eso no es bueno, ¿no? O la irritabilidad o el abandonarse. Deben de abandonarse y decir, mira la porra, ¿y aquí qué voy a hacer? Todo eso es negativo. Entonces yo creo que esas dos, ¿no? Yo creo ¿cómo diríamos? Un afrontamiento activo, te piden colaborar y además tú intentas hacer lo que te están diciendo de dieta, de ejercicio, etcétera. O una negación total, si funciona está bien. Ya la preocupación es esa de estar demasiado pendiente, ¿no? O estar de abandono ya total, ¿para qué? Eso se ve que emocionalmente es peor y se habla de la posibilidad también de que para la evolución del cáncer sea peor, ¿eh? Entonces, resumiendo esta lección, en las dos partes que la hemos visto, tiene un componente muy importante de aplicación de psicología diferencial a industria, previamente educación y ahora salud. Fijaros que muchos de los consultos que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura, pues tienen que ver con lo que se está viendo en esta lección, ¿no? Y esta parte del patrón tipo A o por otro lado el tema de cardiovascular y luego fijaros todo el planteamiento de Lazarus y Forman de cómo yo veo la situación, hasta qué punto me veo capaz, es muy importante para esa sensación de reto, ¿no? Y luego lo siguiente que yo os comentaría es el tema de educación. O también todo lo que hemos visto, el tema de la psicología de empresa, tanto de perfil del puesto, cómo lo voy a evaluar, cómo yo encuentro quién se adecua mejor al puesto, fijaros, psicología diferencial. Pero no solo eso, sino también cómo ayudar a que según las características de la persona, la integración de la evolución en el puesto sea mejor, todo eso va a ser muy útil. Bueno, pues esto es la asignatura. Yo creo que desearos lo mejor para el examen. Yo he tenido esta muy mala pata de cogerme el coronavirus y seguido esto tener que estar 6 semanas he estado en esta habitación, más una semana sin poder salir a la calle, y luego justo nos ha pillado todas estas semanas de exámenes, ¿no? Y antes, me refiero, de antes de clases y ahora previo al examen. Y por otro lado, he tenido la mala pata, que esto me ha hecho que se me va a pasar, pero salió con una sensación de cansancio importante. Entonces, yo espero, he corregido los trabajos y espero que estas clases os hayan sido de utilidad y desde luego os desearos lo mejor para el examen y a ver si, pues en el que viene nos vemos en patología y si no ya desearos lo mejor. Y muchísimas gracias por vuestra escucha. Hasta ahora.